Hola, yo soy la voz de Lan y hoy veremos el 15º capítulo sobre el universo. Física cuántica, segunda parte. Como vimos en el capítulo anterior, en este capítulo hablaremos sobre las 5 perplejidades que afectan a la física cuántica. Perplejidad número 1. Espacio vacío. Una de las primeras grietas en la estructura de la física newtoniana fue el descubrimiento de que los átomos, los pilares del universo físico, supuestamente sólidos, estaban formados en su mayoría por un espacio vacío. ¿Cómo de vacío? Si utilizamos una pelota de baloncesto para representar el núcleo de un átomo de hidrógeno, el electrón que lo circunda estaría a unos 32 kilómetros de distancia, y el espacio intermedio entre ambos estaría totalmente vacío. Así pues, cuando mires a tu alrededor, recuerda que lo que hay realmente son puntos diminutos de materia rodeados de nada. Bueno, en realidad no es así. Ese supuesto vacío no está vacío del todo. Contiene cantidades enormes de energía, poderosa y compleja. Sabemos que la energía se incrementa a medida que nos adentramos en niveles de materia más sutiles. La energía nuclear es 1,000,000 de veces más poderosa que la energía química. Por ejemplo, los científicos dicen ahora que hay más energía en un centímetro cúbico de espacio vacío, más o menos el tamaño de una canica, que en toda la materia del universo conocido. Aunque los científicos no han conseguido medirla directamente, se han visto los efectos de este mar inmenso de energía. Perplejidad número 2. Partícula, onda u ondícula. No solo hay espacio entre las partículas, sino que, cuando los científicos han investigado el átomo más detenidamente, han descubierto que las partículas subatómicas, los componentes del átomo, tampoco son sólidas. Al parecer, tienen una naturaleza dual. Dependiendo de cómo las mires, pueden comportarse como partículas o como ondas. Las partículas pueden describirse como objetos sólidos e independientes, que ocupan un lugar específico en el espacio. Las ondas, por el contrario, ni están localizadas ni son sólidas, sino que están extendidas, como las ondas sonoras o las olas en el agua. En cuanto a ondas, los electrones o los fotones, partículas lumínicas, no ocupan una posición precisa, sino que existen como campos de probabilidades. Y en cuanto a partículas, el campo de probabilidades se desintegra y da paso a un objeto sólido localizable en un tiempo y un lugar específicos. Sorprendentemente, lo que parece marcar la diferencia es la observación o la medición. Sin ser medidos ni observados, los electrones se comportan como ondas, pero en cuanto se someten a observación en un experimento, dan paso a una partícula que puede ser localizada. Entonces te preguntarás, ¿cómo es posible que algo pueda ser a la vez una partícula sólida y una onda blanda y fluida? Quizás podamos resolver la paradoja si recordamos lo que dijimos antes. Las partículas se comportan como una onda o como una partícula. La onda es solo una analogía, y la partícula es otra analogía tomada de nuestro mundo cotidiano. Erwin Schrödinger dio constancia al concepto de onda en la teoría cuántica, con su famosa ecuación de ondas, que calcula matemáticamente las probabilidades de onda que tiene la partícula antes de ser observada. Los científicos no saben realmente con qué rayos están tratando, pero sea lo que sea, nunca han visto algo parecido. Algunos físicos han decidido llamar a este fenómeno ondícula. Perplejidad número 3. Saltos cuánticos y probabilidad. Al estudiar el átomo, los científicos descubrieron que cuando los electrones se mueven de órbita en órbita alrededor de su núcleo, no se mueven por el espacio como lo hacen los objetos ordinarios, sino que se mueven instantáneamente. Es decir, desaparecen de un lugar, de una órbita, y aparecen en otra, lo cual se conoce como salto cuántico. Por si esto no rompiera ya suficientes reglas de la realidad lógica y razonable, los científicos descubrieron también que no podían determinar con exactitud dónde aparecerían los electrones, ni cuándo saltarían. Lo mejor que pudieron hacer fue formular las probabilidades de la nueva situación del electrón, ecuación de ondas de Schrödinger. Dentro de ese mar de posibilidades, la realidad tal y como la experimentamos se crea constantemente de nuevo en cada momento. Dice el Dr. Satinover y añade: pero el verdadero misterio consiste en que, en ese mar de posibilidades, lo que determina qué posibilidad es lo que va a ocurrir no es nada aparte de nuestro universo físico. No hay un proceso que haga que suceda. O como se dice muchas veces, los eventos cuánticos son los únicos eventos verdaderamente aleatorios en el universo. Perplejidad número 4. El principio de la incertidumbre. En la física clásica, todos los atributos de un objeto, incluyendo su posición y su velocidad, se pueden medir con precisión con el único límite que imponga la tecnología. Ahora bien, en el nivel cuántico, cuando se mide una propiedad, como lo es la velocidad, no se puede obtener una medida precisa de otras propiedades, como la posición. Si se sabe dónde está algo, no se puede saber a qué velocidad se mueve. Y si se sabe a qué velocidad se mueve, no se sabe dónde está. El principio de la incertidumbre, conocido también como principio de la indeterminación, fue formulado por Werner Heisenberg, uno de los pioneros de la física cuántica. Sostiene que no se puede conseguir una medición precisa de la velocidad y la posición por mucho que se intente. Cuanto más se concentra uno en una de ambas magnitudes, más incierta se hace la medición de la otra. Tal vez este nombre te parezca algo largo, pero la perplejidad número 5 es la no localidad, EPR, el teorema de Bell y la interconexión cuántica. A Albert Einstein no le gustaba la física cuántica. Por decirlo suavemente, entre otras cosas, se refirió al carácter aleatorio que acabamos de describir con la infausta afirmación de «Dios no juega a los dados con el universo». Y Niels Bohr le contestó: «Deje de decirle a Dios lo que tiene que hacer». En 1935, en un intento de frustrar la mecánica cuántica, Einstein, Podolsky y Rosen idearon y pusieron por escrito un experimento tratando de demostrar lo ridícula que era. Dedujeron hábilmente una de las consecuencias de la teoría cuántica que no fue apreciada en la época. De las reglas para tener dos partículas creadas a la vez, lo que significa que estarán interconectadas o superpuestas. Entonces, las lanzas a lugares opuestos del universo. Luego, haces algo a una de ellas para que cambie de estado, y la otra partícula cambia al instante para adoptar el estado correspondiente, instantáneamente. La idea era tan absurda que Einstein se refería a ella como una acción fantasmagórica a distancia. Según la teoría de la relatividad, nada puede moverse a una velocidad mayor que la de la luz, pues por eso era infinitamente más rápido. Además, la idea de que un electrón pudiera seguir la pista a otro que estaba en la otra punta del universo sencillamente transgredía cualquier juicio sensato sobre la realidad existente. Después, en 1964, John Bell formuló una teoría que decía que sí, que, en efecto, la afirmación de EPR era correcta. Que eso es exactamente lo que ocurre. que la idea de que algo sea local o exista en un lugar concreto es incorrecta. Todo es no local. Las partículas están íntimamente conectadas a un nivel que trasciende el tiempo y el espacio. Esta idea se ha verificado una y otra vez en el laboratorio durante años, desde que Bell publicó su teorema. Intenta concentrarte en ella durante un minuto. En el mundo cuántico, el tiempo y el espacio, los rasgos básicos del mundo en que vivimos, se reemplazan por la idea de que todo está en contacto con todo, todo el tiempo. No es de extrañar que Einstein pensara que semejante idea supondría un golpe mortal para la mecánica cuántica. No tenía sentido. Sin embargo, parece ser que ese fenómeno es una ley factible del universo. De hecho, cuentan que Schrödinger afirmaba que la interconexión no era uno de los aspectos interesantes de la teoría cuántica. Era el aspecto. En 1975, el físico teórico Henry Stapp definió el teorema de Bell como el descubrimiento más profundo de la ciencia. Observa que dice ciencia y no meramente física. Esto será todo por hoy. Espero te haya gustado y lo compartas con todos aquellos a los que les pueda interesar. Yo soy La Voz de Lan y espero verte en un próximo episodio. Hasta luego y hasta la próxima.